Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza, como una nota mental. Cada dos semanas, Patricia Márquez te acompañará en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes!
Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Nota Mental. El capítulo de hoy estará dedicado a la salud mental en la pareja. Ante la presencia de la pandemia, lo compleja de su amenaza y sus respectivas cuarentenas a nivel mundial, un área que se vio fuertemente impactada fue la salud mental en las parejas. Esto tuvo repercusiones en el vínculo de nuestras relaciones amorosas, en nuestra forma de verles, en cómo nos comenzamos a relacionar a partir de este nuevo escenario, cuánto absorbimos de lo que el otro manifestaba y cuánto afectó o incluso dejó de importarnos. Son muchas interrogantes y miradas las que veremos hoy y al mismo tiempo presentar herramientas de acción en este proceso para volver a sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestra pareja. Estar sin trabajo, recibir menos ingresos, por ende no poder cubrir y responder a todos los compromisos económicos propios y de nuestro hogar, sumado a las preocupaciones de enfermarnos o que algún ser querido lo hiciera, generó muchísimo estrés psicológico. Cuando este estrés se sostiene en el tiempo, se producen alteraciones en diferentes niveles, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y esto en su conjunto se traduce en factores de riesgo poderosos que generan trastornos de ánimo o ansiedad generalizados. Para conversar de esto y mucho más, contaremos con la presencia de Fernanda Sánchez, ella es psicóloga clínica, experta en parejas. Ella nos ayudará a ver con mayor claridad y profundidad este tema y abrir nuestra mente para volver a conectarnos con nuestra pareja. Partamos esta edición abriendo el diccionario de la autoayuda. En esta oportunidad, vamos a abrir el diccionario de la autoayuda en la letra S, o más bien SMP, que significa salud mental en pareja. Los largos periodos de encierro pandémicos dejaron a la luz grandes cambios en el comportamiento de las personas, impactando directamente sobre nuestro estado físico, mental y emocional, activando alteraciones o trastornos mentales como por ejemplo depresión, angustia, irritabilidad, estrés, disminución en el deseo sexual, entre otros. Cambios que generaron repercusiones no solo en el propio sentir, sino también en relación a nuestra vida amorosa. La convivencia en general es un proceso con múltiples variables, donde quienes conforman una pareja deben tratar de complementar y equilibrar para que ambos integrantes se sientan en un estado de tranquilidad y felicidad a fin de que la convivencia funcione y sea placentera. Para esto, establecemos normas de convivencia que responden a ciertos ítems, como por ejemplo, cuáles van a ser los horarios de las comidas, la distribución de las tareas del hogar, el orden, la limpieza, cómo será la economía familiar, el espacio para cada uno, ¿cierto? El espacio personal, la toma de decisiones de temas en común, etc. Cualquier alteración o desbalance en alguno de estos pilares son a menudo motivo de conflicto. Si uno siente que hace más que el otro, si el trabajo no se comparte, si no hay espacios para el diálogo o dificultad en ponerse de acuerdo, la convivencia y lo gratificante de esta se vuelve cuesta arriba. Junto a todos estos desafíos que enfrentamos, ¿cierto?, a diario, además, tuvimos que enfrentarnos a los dilemas de la pandemia COVID-19, siendo esta un nuevo contratiempo en el día a día de nuestras vidas amorosas. Muchos hemos estado encerrados con nuestras parejas durante meses, lo que ha destacado tanto las fortalezas como también las debilidades en una relación. Si bien muchas parejas han prosperado con esto, también es cierto que otras han sufrido a manos de la pandemia, empeorando su relación. Los altos niveles de ansiedad experimentados tienen la capacidad de moldear y tensar cualquier relación, independiente del amor que se tenga. De los grupos mencionados, ¿con cuál te identificas? ¿Mejoró tu relación en pareja? ¿Empeoró? ¿No tuvo cambios? Te cuento sobre mi experiencia en la próxima sección, Descubriendo la Felicidad. Todos hemos oído el dicho sobre buscar o encontrar la media naranja. Las almas gemelas que se adaptan perfectamente donde dos personas se identifican como la mitad de la otra. Para mí este concepto, más que una definición, se connota como una platónica intención de idealizar el amor, de buscar afuera, es decir, ajeno a mí, aquello que me complete para ser feliz. Lo mismo hemos conversado en capítulos anteriores como la definición de buscar la felicidad. Creemos que la felicidad está afuera, incluso pensando en el amor, y creemos que tenemos que invertir tiempo y energía en tratar de alcanzarlo, olvidándonos y desconectándonos de nuestro propio estado del ser, es decir, plenitud, donde nos sabemos y nos reconocemos felices y amados. Claramente, viviendo una pandemia y también en el día a día, nos encontramos llenos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, quejas, resentimientos, dolores, preocupaciones, anhelos, deseos, y se nos hace difícil conectar con este estado de amor y plenitud por esencia propio, y podemos olvidar que lo somos y comenzamos a buscar, ¿cierto?, afuera. Si lo encontramos, es posible que nos complazca por algún tiempo hasta que volvemos a sentirnos insatisfechos y por consiguiente nos sentimos infelices, poco amados y así seguimos en esta búsqueda para sentirnos completos. Debemos entender que la felicidad y el amor no vienen de afuera, sino de nosotros mismos y que lo logramos cuando conectamos con un otro es complementar nuestro amor y felicidad. Siguiendo y profundizando en este tema, me gustaría compartirles sobre cómo viví personalmente mi salud mental en pareja durante esta pandemia. Este tema fue un hito de mucho aprendizaje. Por suerte y en pro de nuestra familia, salimos adelante con mi marido fortalecidos con lo vivido y cada uno con sus respectivas enseñanzas de lo que estar en pareja implica, y a su vez de la importancia del espacio personal de cada uno, tanto de trabajo como de tiempo libre. Si bien los roles como padres no son algo imprescindible, es decir, el papá y la mamá siempre deben estar ahí para sus hijos, es muy revelador reconocer que somos más que ese rol, y no solo como papás, sino como trabajadores, familia, amigos, etc. Cada uno es un ser único y especial que requiere de autocuidado para estar bien y poder compartir su estado de amor, felicidad o plenitud, asimismo también sus estados no tan luminosos como el miedo, la frustración, el fracaso. Pero ojo, hablo de compartir estos estados, y no de sacar en cara o responsabilizar al otro por todo lo malo que me pasa, o por ejemplo que nos deben todo lo bueno que entregamos. Muchas veces botamos la basura en el basurero equivocado, y ese es justamente el caso en algunas situaciones con nuestra pareja. Por el hecho de sentirla segura, o porque es lo más cercano para desahogarnos, no nos damos cuenta de que le estamos echando encima, o las responsabilidades negativas que le estamos entregando, y así también viceversa. En momentos tan fuertes como atravesar una pandemia juntos, si es que se decide seguir en pareja, se vuelve vital unirse y fortalecer la relación, para lograr salir adelante juntos, valorando al otro, entendiéndolo, y respetándolo como alguien completamente distinto a mí, siendo compasivos y empáticos en la relación. Poner todo en una balanza y ver si ésta se encuentra en equilibrio o se inclina hacia algún lado. En las relaciones, la comunicación es vital. Hay que intentar siempre hablar de los problemas que vayan surgiendo y explicar qué aspectos de la convivencia resultan molestos o qué habría que modificar para que ambos estén a gusto. Si algo no te gusta de tu pareja o necesitas algo de ella, comunicarlo oportunamente es fundamental, como también es fundamental decirlo de forma compasiva. Es crucial establecer límites y no esperar a estar sobrepasados para llegar a algún acuerdo. La tolerancia y la compasión son claves. Junto con esto, el respeto de los tiempos y ritmos de cada uno. Y por último, el espacio personal, aunque sean cerrados, es importantísimo. Si bien estamos juntos, somos seres independientes con gustos y necesidades propias. En mi caso, el buscar tiempo para mí fue clave. A través de este espacio propio me conectaba conmigo, hacía yoga, meditaba y también partí este podcast junto a Corona como una oportunidad para canalizar mis energías y asimismo poder entregar mi propia experiencia y aprendizajes al servicio de quien pudiera necesitarlo. Este punto es muy importante. Debemos tener claro que aunque yo no pueda cambiar o controlar las situaciones externas, sí puedo cambiar las formas en que las enfrento. Y eso depende 100% de uno mismo. Para seguir profundizando en este tema, te invito a escuchar la próxima entrevista a Fernanda Sánchez, quien nos ayudará a entender mejor el desarrollo del vínculo y la salud mental cuando se vive en pareja. Acompáñame en nuestra próxima sección, Ayudas Complementarias. En Ayudas Complementarias, tengo el gusto de presentar a una gran invitada, con quien vamos a aclarar dudas y aprenderemos más sobre los impactos que ha dejado esta pandemia en nuestra salud mental, especialmente en las relaciones sentimentales. Su nombre es Fernanda Sánchez, psicóloga clínica en Espacio Agua de Luz y codirectora de Centro Común. Es diplomada en terapia sistémica breve y monitora certificada en prevención de violencia hacia la mujer y se especializa en el trabajo con diversidades sexogenéricas. Hola Fernanda, qué alegría tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Fernanda, por aceptar. Y cuéntanos, para quienes no te conocen, cuéntanos cuál es tu experiencia o tus áreas de acción en el tema de salud mental en la pareja.
Bueno, primero que nada, yo soy psicóloga clínica. Trabajo desde un enfoque que es sistémico. Este es un enfoque que toma bastante en cuenta las formas de relacionarse de las personas, de los pacientes. Bueno, yo partí trabajando en el área de violencia intrafamiliar con enfoque de género y luego de eso empecé a especializarme un poco en atender diversidad sexogenérica, que eso es un espacio donde el tema de pareja también toma otras particularidades en términos como identitarios y culturales. Pero obviamente, o sea, tengo que decirlo, mi mayor experiencia en pareja es que yo misma llevo 8 años en pareja y bueno, ahí uno aprende mucho más concretamente lo que es relacionarse, más que los libros, el diplomado, el seminario.
Completamente de acuerdo. Uh-huh. Oye, Fernanda, y bueno, ya que nos hablaste desde tu experiencia personal y obviamente profesional, ¿podríamos partir definiendo cuáles son los límites sanos en las relaciones para tener una convivencia armónica y placentera, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Eso sí, es un poco difícil dar una respuesta que se aplique a todas las relaciones porque también es un poco personal el poner esos límites. En ese sentido es importante entender que todas las personas tenemos valores que son distintos y eso marca también cuáles son los límites relacionales de cada persona. Por eso que cada uno pueda reconocer cuáles son esos valores, cuáles son esos deseos que se ponen en una relación, es súper importante. Quizá queda un poco abstracto, pero yo creo que crear unos límites sanos tiene mucho que ver con que las personas puedan compartir algunos de estos valores o también aprender a respetar la importancia de los valores del otro. Por ejemplo, si una persona valora mucho la honestidad, que la relación pueda operar también dentro de esos valores. Que yo creo que eso se da siempre que hay un marco como guiado por un espíritu de respeto, un espíritu de empatía, de escucha, porque siempre una relación requiere algún grado de adaptación, como es más de una persona, siempre va a pedir. Como adaptación. Ahora hay algunas cosas que quedan un poco fuera de ese límite o cosas que quizá es bueno evitar como para poder generar armonía también en la comunicación y en la relación. Hay una persona que se llama John Gottman que describió una cosa que llamó los 4 jinetes del apocalipsis porque predecían divorcios y separaciones con muy confiablemente. Uh-huh. Y estas cosas son, por ejemplo, las críticas que son destructivas, las actitudes que son defensivas, el desprecio o como el guardar resentimiento por la pareja y la evasión. Después vamos a poder hablar un poco porque esas cosas tienen como sus antídotos, pero claro, este tipo de actitudes por lo general no colaboran o son las que quedan un poco fuera de ese marco y que claro, es como la contraparte de este espíritu como de respeto, de empatía y de escucha también.
Ya, buenísimo. Qué bueno tenerlo bien clarito en términos de que como suma y resta, estos son como posibles factores que nos podrían llevar a un fracaso, ¿cierto? Eventualmente en términos de relación de pareja. Y llevando todo esto, Fernanda, a términos pandémicos, ¿cierto? Cómo ha afectado en este tiempo con respecto a la pandemia. Ha representado una amenaza, cierto, sanitaria global muy grave en todo el mundo, pero no solamente de impactos físicos, sino también impactos a nivel mental. ¿Qué nos podrías contar sobre cómo el COVID-19 ha afectado las relaciones de pareja?
Bueno, un cambio de contexto tan importante obviamente iba a tener también su impacto en las relaciones de pareja. Como partiendo porque en términos prácticos significó para muchas personas o irse a vivir juntas repentinamente o quedar separadas, incluso personas que quedaron separadas como en distintos países y tuvieron que recurrir a otro tipo de recursos que la relación nunca había tenido que implementar para sostenerse. Y aquí mucha, como pidió mucha creatividad de las parejas también, porque no solamente es el tema de quedar muy separados o muy juntos, sino también que dentro del contexto todas las como actividades enriquecedoras que se podían hacer en pareja, muchas de ellas que significaban algo
Claro.
importante para las parejas, no se podían hacer. Eso sin considerar también los efectos que tuvo en la salud mental como individual la pandemia, que eso también, por supuesto, empieza a mostrar un poco su efecto en las relaciones de pareja, por supuesto, como la gente que tuvo reacciones más depresivas, la gente que tuvo reacciones más ansiosas, es más difícil también poder estar como con la disposición que requiere el mantener una relación de pareja cuando esas cosas están pasando como en la esfera personal también.
Claro, ¿cómo estar bien con un otro si no estoy bien conmigo mismo? Primero que todo, partiendo de esa base.
Claro, por supuesto, lo hace más difícil igual. Pero, no sé, muchas parejas fueron muy recursivas también en esta época.
Claro, hubo un equilibrio, eso podemos verlo más adelante, en el fondo no todo fue malo. Pero ¿cuáles fueron los principales problemas que te ha tocado, que te tocó ver en términos generales de terapia en pareja?
Por lo general, vuelvo como a esto de los valores. A veces hay algunas diferencias de valores como en las dos personas, también distintos niveles como de trabajo personal, como, no sé, una persona que está mucho más terapia que la otra, una que está mucho más acostumbrada quizá a hablar de sus emociones, a autorregularse o claro, incluso pedir ayuda. Esas cosas van afectando igual la dinámica. También hay algunas cosas que suelen aparecer como en la consulta, algunas dinámicas típicas, como por ejemplo la gente que tiene un apego más ansioso, y eso significa que cuando se desestabiliza busca presencia de la otra persona, y están los apegos que son un poco más evitativos, que buscan soledad. Se entiende que cuando una pareja que tiene esos dos estilos tiene un problema, uno va a tratar de conectar y el otro va a tratar de alejarse y eso va a traer una dificultad también, una dinámica que es compleja y que por lo general genera mucho ruido en la relación. Otras cosas que aparecen harto es como el tema de cómo compatibilizar las formas de querer que tiene cada uno. Cada persona tiene como una idea de cómo se expresa el cariño, qué significa querer a alguien, y eso no siempre como que es igual con la persona con la que uno se empareja. Entonces, de repente poder tener un poco de flexibilidad para entender quizá la forma en la que ama a la otra persona y también poder adaptarse un poco, pues porque, claro, uno tiene su idea del cariño y uno se siente querida cuando pasan esas cosas también. Entonces, es bueno que las personas puedan un poco como, es básicamente comunicarse, que es el cliché como de la psicología popular, que es lo más importante de una relación, es la comunicación, pero también entendida en un sentido complejo. Todas estas cosas de las que yo he hablado son parte de la comunicación dentro de la pareja y que no es solamente hablar la comunicación, sino también como poder empatizar, dar un abrazo, ayudar en la casa, invitar a hacer algo, hasta el silencio. Todas esas cosas caben igual dentro de la comunicación y suelen ser como las cosas que cuando empiezan a hacer ruido, aparecen también en la consulta.
Claro, y también por un lado puede ser como desaprender lo aprendido para dar espacio a nuevos aprendizajes mucho más flexibles, que fue todo lo que nos ha mostrado la pandemia, soltar un poco el control de lo que creíamos tener, que finalmente bien poco de control
Claro.
tenemos en la vida y en pareja. ¿Cuáles son las
Claro.
principales variables, Fernanda, que según tu experiencia, un poco nos mencionaste en la pregunta anterior, has notado que han sido más gatillantes en términos de problemas de salud mental en pareja? Por ejemplo, el aburrimiento, esto que decíamos que el espacio físico nos limitaba, ¿cierto? No podíamos hacer las cosas que antes hacíamos y que nos gustaba hacer en pareja. Nos tocó mucho vivir eso en la casa, ¿cierto? O, por ejemplo, la falta de novedad o sorpresa. A lo mejor no podíamos hacer tantas cosas novedosas o distintas siempre en un mismo espacio físico, o la incertidumbre, la ansiedad. ¿Cuáles han sido los principales gatillantes que has podido ver en este tiempo?
Claro. Sí, por supuesto que el tema del aburrimiento, de la incertidumbre de cómo se van a dar las cosas, de la postergación de los planes también, ha sido algo importante. Pero también hay algo como del contexto más allá de lo que pasa dentro de la pareja, que también es importante. Como también se ha estudiado que hay ciertos factores que son contextuales o que son sociales también, que efectivamente afectan el nivel de satisfacción de la pareja. Por ejemplo, el tema como del acceso a actividades, acceso económico, como el hecho de poder tener también un hábitat, dígase una casa, que sea cómoda o no, la estabilidad económica son temas que efectivamente afectan mucho como el nivel de satisfacción de las personas con sus relaciones. Más allá de eso, ya hablando como un poco internamente de la pareja, igual, obvio, por ejemplo, algunos temas que aparecen mucho, más allá quizá de la pandemia, como los cambios de disponibilidad, por ejemplo, estar todo el día en la casa, que eso debe estar muy disponible.
Claro.
Pero también al revés, pues que ahora quizá va a tocar hacer el proceso contrario, como
claro.
Estar mucho menos disponible, volver como también a la presencialidad.
Al reaprendizaje.
Temas como, por ejemplo, el nacimiento de hijos, algunos cambios personales, eso suelen ser cosas que gatillan como momentos más turbulentos en la pareja. Sin embargo, más que nada, según lo que yo veo como en la consulta, por decirlo así, me parece que el tema como de cuánto perciben que la otra persona está entregando en la relación, cuánto, por ejemplo, ayuda a que las cosas funcionen, cuánto se adapta, cuánto valora y reconoce como los esfuerzos de la otra persona, esa percepción subjetiva de cuánto hace el otro en la pareja, suele ser algo que también aparece mucho. Como si es que la persona, por ejemplo, una persona lo percibe en falta, como en insuficiencia, eso empieza también a gatillar el nivel de satisfacción que tiene esa persona con la relación y por ende empieza a poner, por ejemplo, menos en la relación, porque siente que la otra persona pone menos. Y eso también es algo que, como en términos más clínicos o en términos más como de la experiencia subjetiva de cada persona, yo creo que eso también es un gatillante importante que va trayendo problemas.
Eso, qué importante es como que la balanza esté en, más o menos en equilibrio, ¿cierto? Porque cuando se inclina más hacia un lado o al otro, siempre se va a sentir una descompensación. Entonces se va a querer compensar o con entregar menos, ¿cierto? O con seguir esperando más del otro. Entonces,
claro,
como que la importancia también del trabajo personal, individual, en la propia salud mental, para no depender, ¿cierto?, siempre de que lo que me falte o lo que entrego venga en iguales condiciones de un otro.
Entonces, claro, y en ese sentido, como el poder ser propositivo es una buena opción. Por ejemplo, si uno siente que le falta algo o que no está recibiendo lo que necesita, cuando uno se conoce bien y sabe lo que necesita y sabe cuáles son los medios también para satisfacerlo, claro. Hay muchas expectativas de repente de las parejas como que el otro te adivine o que el otro te conozca lo suficiente para poder saber. No, también poder decir las cosas derechamente es algo como, ¿sabes qué? Me siento un poco dejada de lado en esta relación. Yo creo que sería una buena idea que quizá hoy día te tomes un rato en la tarde y podamos como comer juntos y eso me va a hacer sentir mejor. Como también poder ser claro y ser propositivo puede ser una solución a ese problema también.
Y la importancia de la comunicación, ¿cierto?
Uh-huh.
Claro. Oye, Fernanda, ¿cuándo nos recomiendas acudir a un especialista para que la pareja en problemas comience una terapia? ¿Hay alguno como una fórmula?
Algo,
no, me imagino que no es tan exactamente literal, pero ¿cuándo ya podríamos decir, ya sabéis que ahora es momento de que vamos a una terapia?
Ya. Claro, suele ser muy personal, pero es un poco cosa de cada pareja donde pone esa línea, pero más o menos cuando están tratando y cuando han intentado soluciones para que las cosas anden y las cosas no andan, ese es el momento para ir a terapia de pareja. ¿Por qué? Porque estar en terapia les puede entregar como perspectivas nuevas, otras herramientas para abordar esos conflictos, probar otras cosas que pueden tener diferentes resultados. Como te digo, es muy personal donde cada persona pone esa línea, pero siempre es mejor hacerlo en un punto que es, por decirlo así, preventivo. Cuando ya ven que quizás las cosas las están tratando de resolver y no está funcionando, digamos, las soluciones que ustedes proponen no están teniendo los resultados que esperan, y tienen muchas ganas de que esa relación funcione. Eso es
Claro.
básicamente como cuando quieren que la relación funcione y no les está funcionando, ahí un terapeuta puede también ayudarles a ver qué otras cosas se pueden hacer. Porque a veces uno se encierra un poco también,
Claro.
como dentro de las posibilidades.
Oye, Fernanda, para ir cerrando, cuéntanos cómo podemos o qué consejos nos das para mejorar nuestra salud mental cuando estamos en pareja.
Súper. Como te contaba, este tema como de poder reconocer las propias necesidades emocionales, poder reconocer nuestros valores y trabajar en una comunicación que es activa y productiva es algo que es fundamental. Pero ya, ¿cómo se hace eso? Suena
Claro.
así como, ¿cómo se hace eso? Hay una herramienta teoría que yo encuentro que es muy buena, que es de una persona que se llama Marshall Rosenberg y esto se llama comunicación no violenta, como esta teoría. Y esta nos enseña y nos da herramientas para poder hacernos cargo de nuestras propias emociones y necesidades, para poder comunicarlas de una forma que haga lo más probable posible que la otra persona responda con empatía a lo que nosotros le estamos diciendo. Un ejemplo de eso es como, si es que uno tiene como una crítica o algo que le molesta en la relación, en vez, por ejemplo, de decir como, tú eres un flojo,
Claro.
como dar como algo que dice algo
Un
de la persona.
calificativo.
Se critican las acciones. Por ejemplo, como cuando tú no lavas la loza, yo me siento enojada porque pienso que a ti como no te importa ayudarme en la casa. Y eso hace que yo, no sé, que emerja mi necesidad de respeto. Ya, se ve muy armado esto. Y es muy armado también en la teoría, pero es bueno también tener ahí una fórmula y una base como desde la cual empezar a construir también una comunicación que es más productiva.
Claro, me imagino que esto se puede ir entrenando en el camino. Obviamente, si uno nunca lo ha hecho, claro, es difícil, pero en el fondo es como dejar de lado un poco los calificativos y o descalificar al otro, sino más bien como la acción, como tú dices.
Sí, eso es algo súper clave como dentro de esta teoría también. Poder uno hacerse cargo como yo me siento enojada. No es que tú me hagas enojar también, o no es que
Claro.
tú seas un flojo y yo obviamente me enojo. No, yo me siento enojada y así pues, uno se va apropiando de lo que hace, dejando de poner como el calificativo afuera. Y eso es mucho más fácil que alguien responda con empatía cuando uno le dice, ¿sabes qué? Yo me siento enojada. Que cuando le dices como eres un flojo y
Claro, o por
no sé,
tu
pues, lo
culpa.
de soporto, ¿cachai?
Claro.
Sí.
Oye,
Eso.
Fernanda, bueno,
Dime.
nada, nos has entregado harta información, si bien es cierto, claro, mucho es teoría, pero es importante conocer esto, visibilizarlo, para que en el fondo podamos tener recursos a mano para quienes estamos en pareja y obviamente hemos tenido problemas, no solamente en términos de pandemia, sino que el tema de pareja en sí ya es un tremendo desafío donde conocemos fortalezas y debilidades del otro y también de nosotros mismos, porque hay un aprendizaje, ¿cierto?, continuo en todo esto. Así que hemos aprendido mucho con lo que nos has entregado hoy. Y antes de finalizar esta entrevista, cuéntanos, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Alguien te quiere ir a ver? ¿Algún contacto que nos puedas compartir?
Súper. Me pueden encontrar por medio de Espacio de Agua de Luz, ahí pueden pedir horas y yo me llamo Fernanda. Y la otra vía también es por Centro Común, que es arroba Centro Común, que también es un centro del que participo. Eso.
Perfecto. ¿Y Espacio de Luz es algún Instagram?
Es arroba Espacio Agua de Luz.
Perfecto. Oye, Fernanda, agradezco tu tiempo, tus conocimientos y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias por tu presencia en Nota Mental.
Muchas gracias también por la invitación.
Gracias, Fernanda. Y para finalizar este episodio, te invito a practicar una meditación llamada Espalda Fuerte, Corazón Suave, para conectar con la compasión y valentía hacia ti y hacia los demás. Meditación Espalda Fuerte, Corazón Suave. Basada en la meditación original de John Halifax, tomada del libro Estar con los que mueren, cultivar la compasión y la valentía en presencia de la muerte. Ahora siéntate en una posición cómoda, que te permita permanecer quieto o quieta durante un tiempo. Una vez sentado o sentada, comienza a tomar conciencia de tu respiración y de tu cuerpo. Observa el ciclo de la respiración y dirige la atención hacia la zona en que se haga más evidente. A continuación, abre la atención hacia el cuerpo como un todo, permitiendo que se relaje. Permítete notar la sensación de gravedad, de firmeza, entregándote la estabilidad y el arraigo hacia tu cuerpo con la tierra. Ahora desplaza tu conciencia hacia la zona de la columna vertebral, notando las sensaciones de tu columna de arriba a abajo. Aprecia lo vertical, lo fuerte y flexible que es. Tal vez puedas moverte ligeramente de un lado a otro, sintiendo el balanceo y el movimiento de tu espalda. Y al mismo tiempo, la fuerza y el sostén que aporta. Puedes reconocer esta firmeza afirmando espalda fuerte, repitiéndolo una y otra vez, notando además la conexión entre tu espalda y tu cerebro. Espalda fuerte. Desplaza ahora tu atención hacia la zona del abdomen, respirando profundamente y notando la entrada y la salida del aire. Observa la estabilidad que esto también ofrece. Recorre tu abdomen hasta la zona de tu pecho y nota cómo se abre la experiencia. Permítete estar presente con tu propio sufrimiento y noto todas las sensaciones que emergen de tu pecho. Al mismo tiempo que repites corazón suave, nota la sensación de tu corazón permeable y abierto. A través de tu pecho abierto y receptivo, puedes sentir la compasión hacia el mundo y es a ti mismo. A través de tu columna fuerte, puedes notar la ecuanimidad. Permite que estas dos cualidades se entremezclen. Permite que una deforme a la otra, aportándote una presencia genuina y atenta. Espalda fuerte, corazón suave. Por último, dirige tu conciencia hacia los hombros, notando cómo estos se relajan. Expande esta atención a todo el cuerpo. Toma algunas respiraciones profundas, extendiendo la fuerza y suavidad a todo el cuerpo. Permite que esta sencilla práctica otorgue estabilidad y profundidad a tu vida, a tu trabajo y a tus relaciones. Cuando estés listo o lista, suavemente vuelve a sentir tu respiración. Y poco a poco, ve abriendo tus ojos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por ocuparte de tu salud mental. Espero que este capítulo dedicado a la salud mental de la pareja haya sido de utilidad para ti y para quienes amas. Cada 2 semanas publicaremos un nuevo capítulo relacionado con la salud mental y emocional. Y es por ello que para nosotros es muy importante tu opinión y conocer sobre qué temas te gustaría que habláramos más adelante. Te agradecería también puedas compartir este episodio con quienes sientas puedan apreciarlo. Envíanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, @corona-chile, y en mi cuenta, @patimarquez-l, y también a través de mi página web, www.códigosdeluz.cl. Podrás conocer las terapias complementarias que realizo sobre las flores de Bach, aromaterapia, cristales, entre otras. Gracias por tu preferencia y te espero en 2 semanas más en el próximo capítulo de Nota Mental.